Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2, y por favor, deja un marcador, algo así, para que puedas marcar la página con esos versículos, porque vamos a mirarlos mucho en este estudio. Pero en Primera de Tesalonicenses 2, se ve que estoy haciendo, y versículo 17, la Biblia dice: Mas hermanos, nosotros privados de vosotros por un poco de tiempo de la vista, no empero del corazón, hicimos mayor diligencia, con mucho deseo, para ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo, la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois pues vosotros delante del Señor nuestro Jesucristo en su venida? Que vosotros, y Pablo está hablando a los hermanos en Tesalónica, ¿cierto? Que vosotros sois en verdad nuestra gloria y gozo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por dándonos esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta corona de que me gloríe. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca del Tribunal de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esta corona de que me gloríe. Y nota que parece, según lo que dijo Pablo aquí, tiene que ver en usted gloriando en los hermanos a cuales usted se influencia en su vida. Mirando las coronas otra vez, la corona incorruptible tiene que ver con usted más que todo tomando decisión de ser un discípulo de Cristo y vivir para Dios, ¿cierto? Después la corona de gloria no mira al cuerpo y lo que haces en el cuerpo usted mismo, sino lo que haces con su alma para enseñar y entrenar a otros. Y vimos mucho sobre esa corona y también dimos cuenta que, hablando de las partes del alma, la mente es como la cosa primordial con ese, pero sí, es toda su alma, tomando decisión de dejar que su vida, que es un ejemplo, afecte a otros en entrenamiento y enseñamiento de palabras. Y esta corona aquí sigue con ese concepto del alma, pero ya estás considerando a los hermanos a cual estás como influenciando, los cuales que estás enseñando y entrenando para la fe, y tiene que ver con su corazón acerca de ellos. ¿Qué piensas de ellos? ¿Preocupas por ellos? ¿Oras por ellos? ¿Tratas de cuidar a ellos? ¿Quieres que ellos sigan mejorando en la fe, creciendo en la fe? ¿Tratas de dar todo de ti para que eso pase? Y por eso es ellos que son de qué glorías, como dijo Pablo aquí, de esta iglesia en Tesalónica. ¿Sí va? Entonces, otra vez, es viendo, considerando a esos otros hermanos de corazón y viéndoles vivir para Dios en parte por su servicio a Dios y a ellos, por enseñando y entrenándoles. Okay. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a mirar esta corona en nuestro presente. Y ya se dando cuenta que es como las coronas tienen que ver con su vida cristiana en general. Las decisiones que tomaste en el principio y las decisiones que debes seguir tomando en caminando con Dios. ¿Sí ves? Okay. Pero ya estábamos hablando de la grandeza de las coronas, ¿cierto? Es como una enseñanza de la vida cristiana, básicamente. Pero mirando el presente de esta corona, yo creo que estos tres versículos tienen que ver con el presente. Porque Pablo está hablando con esos hermanos en Tesalónica en presente. ¿Cierto? O presentemente cuando escribió esa epístola. Entonces vamos a mirar versículo 20 primero. Entonces comenzamos con el último versículo primero, porque los postreros son los primeros, ¿cierto? Y la Biblia dice, que vosotros sois en verdad nuestra gloria y gozo. Y Pablo dice nuestra porque él está escribiendo con otro, otros dos, Silvano y Timoteo. Ellos tres diciendo que la iglesia que está ahí, en, ¿dónde dice ahí? O dice Tesalonicenses, en Tesalónica, ¿cierto? Que ellos son la gloria y gozo de Pablo, Timoteo y Silvano. ¿Sí ve cómo ellos miran a ellos? Y puede ser que estás preguntando por qué ellos dicen eso. Porque yo quiero decir lo mismo sobre otros hermanos. Bueno, vamos a 1 de Tesalonicenses 2 y versículo 13 para que puedas ver. Versículo 13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Nota que están dando gracias a Dios sin cesar sobre algo. De que recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, vea que Pablo está hablando de esos hermanos en la iglesia en Tesalónica, ¿sí, va? La recibisteis no como palabra de hombres, mas, como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Es decir, la razón por qué los tesalonicenses son la gloria y gozo de Pablo, Silvano y Timoteo es porque ellos tomaron las enseñanzas y el entrenamiento de Pablo y ellos en una manera seria. Recibieron sus palabras, no son como eran palabras por ahí, sino la palabra de Dios, y dejaron que esas palabras obraron en sus vidas para tener un efecto en sus vidas. Si ve Pablo, él podía ver el cambio en los tesalonicenses. Una diferencia por él tomando la decisión de enseñar, de ser un dechado de la grey, un ejemplo con su vida y con su enseñanza y entrenamiento, afectándolos. Y ya estás viendo las conexiones entre la corona incorruptible, que te deja ser un dechado de la grey, ¿sí ve? Un ejemplo. Y corona de gloria, que resulta en usted discipulando a otro. Ahora estás reconociendo quiénes están tomando en serio lo que estás diciendo. Tanto como Jesús, cuando él sanó 10 leprosos, solamente uno regresó. Y fue ese que dio gloria a Dios. Y fue ese que tenía una fe completa y pura. Si lees a Lucas, creo que es Lucas 17, es por ahí. Es en el Evangelio de Lucas. Y usted nota dos hermanos que están haciendo eso por sus decisiones de vivir para Dios y para ellos, y por eso son su gloria. Yo voy a tratar de no incluir nombres cuando digo esto, pero hay muchos hermanos que conozco en parte por estos estudios en el internet. Algunos en Virginia que valoro mucho. Alguien que yo podía dar el Evangelio de Cristo y esa señora recibió a Cristo. Gloria a Dios. Sigue escuchando. Okay. La hermana, y ella sabe quién es, ella influenciando su familia en parte por mis enseñanzas, viendo que ella sigue creciendo en la fe. Yo miro a ella y también a su familia, pienso en su hermano y la familia, el esposo de ella y todo eso, y yo puedo tener gloria en ellos. ¿Sí, ven? Pienso en los hermanos allá en la iglesia en Copacabana. Algunos hermanos que eran ahí ya están en Estrella, en otros lugares, en Antioquía. Los hermanos en Montenegro, los hermanos en Marinilla, hay muchos. Los hermanos en Boston y en Buffalo, y especialmente acá en la iglesia local donde Dios me tiene ahí siendo un pastor. Y cuando reconozco a esos hermanos que me están escuchando y están dejando que el Espíritu Santo obra en sus vidas, recibiendo mis palabras no solamente como palabra de hombre, sino como palabra de Dios por lo que es, yo puedo ver a Dios obrando eficazmente a ellos. Y eso es una gloria para mí. Es una bendición para mí, si quiero otra palabra. Me da gozo ver eso. Me motiva a seguir en la fe, mostrándoles más y más amor. Que yo sigo aquí predicando y todo eso. Esto es algo serio. Si ves, es algo de corazón con esta corona. Porque Pablo tenía sentimientos reales a estos hermanos en Tesalónica. Él amó a ellos y quería verles seguir en la fe. ¿Sí, ve? Bueno, siguiendo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3. Amén, hermana. Y sí, yo no hablé de mi familia nuclear y familia extendida, pero ellas saben. Okay. Ellos todos saben y ella específicamente sabe que ya escribió un comentario. Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 1 dice: En fin, hermanos, orar por nosotros. No vea esto, él está pidiendo a esos hermanos que ellos oran para él, Silvano y Timoteo. Entonces, esto tiene que ver con ellos. Vamos a seguir. Que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. Entonces, por Pablo viendo eso pasando en las vidas de ellos, él quiere que ellos oran para él porque ya sabe que ellos tienen poder con Dios y sus oraciones son eficaces. Tienen valor y él pide eso para ellos, para que ellos puedan seguir y vea que es algo que multiplica, que sigue, uno ayudando al otro. Es como si fuera que esta corona de que Pablo está gloriando en ellos resulta en la corona de gloria en esos hermanos aplicado a él también. ¿Sí ve? Y ya estás viendo a los hermanos levantando uno a otro. Versículo 4. Versículo 4. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Vea eso. No, él no tiene dudas que los tesalonicenses van a hacer las cosas que él enseñó. Yo no tengo dudas de algunos hermanos en diferentes partes de este mundo que me escuchan en inglés y español, que ellos van a seguir las enseñanzas. Ya conozco a ellos. Okay. 5. El Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Y vea que Pablo ora y pide que Dios sigue poniendo más de su amor en ellos para mostrar a otros, más de su paciencia para que ellos puedan extender y hablar a los que no conocen a Cristo y también los que sí conocen a Cristo, pero siguen en tinieblas y oscuridad y confusión por todo lo que el enemigo había ponido en el mundo. Y vamos a llegar al enemigo pronto. Okay. ¿Cómo lo digo? Entonces, viendo la palabra de Dios glorificada en los hermanos y viendo desobedecer a Dios según las cosas que enseñaste a ellos, eso es una bendición. Okay. Tanto que yo, hablando de los hermanos a quienes enseño, yo puedo confiar que algunos sí van a seguir a Dios, si yo estoy ahí o no, porque ya están andando con Dios, conmigo. Eso es la meta de alguien que enseña en general. Para que todos los hermanos lleguen a ser que todos son juntos en un yugo individual con Cristo, siguiendo a Cristo en esa manera. Yo estaba hablando con un pastor cuando fui a Buffalo en la última semana. Y bueno, yo quería decirle lo que está haciendo un pastor por ahí en Colombia. Dijo, ah, no, no, yo ya sé que él va a servir, no tengo problema con eso. Si ve, tenía confianza en él. Gloria a Dios. Y si él está escuchando, me imagino que sabe cuál pastor y todo eso. Pero eso es lo que estamos deseando. Eso es como debes pensar en esos hermanos y por eso tienes un corazón para ellos y sigues orando que Dios les usan para su gloria. ¿Sí ve? La corona de que me gloríe. Bueno, vamos a Filipenses. Filipenses 1. Filipenses 1. Y versículo 9. Ya vamos a ver las cosas como un poco más específicas. Filipenses 1 y versículo 9. Y esto pido a Dios. Vea, parte de las oraciones de este hermano que está gloriando en nosotros, hermanos. Y esto pido a Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y loor de Dios. ¿Sí, verdad? Y parte de las oraciones de Pablo para esos hermanos a cuales él ama y está recibiendo gloria de ellos, que ellos siguen creciendo en la fe, creciendo en su conocimiento, su ciencia, en su capacidad de aprobar cosas y también en sus obras. Tienen frutos de justicia que ellos conocen tanto como él, que son por Jesucristo. ¿Sí, verdad? Fue bendecido de esta hermana en los comentarios, porque ella me contó que estaba hablando con otro hermano y ella hizo una pregunta muy simple que tenía que ver con alguna ciencia en la Santa Biblia sobre algo que ese hermano estaba diciendo. Solamente pidió, vea, ¿tiene un versículo para eso? Y cuando escuché eso me di cuenta que algo pegó de lo que yo estaba enseñando a ella. Y eso ayudó a ese otro hermano que dio cuenta que no tiene por qué cree eso. Y eso es el punto. Debes saber por qué crees algo. Porque si no, ¿por qué lo crees? No es realmente conocimiento si no sabes por qué lo crees. ¿No tiene sentido? Algo puede ser la verdad, Jesús es Dios, pero no tienes conocimiento de eso si no sabes por qué es cierto. Hay muchos que son católicos que saben que Jesús es Dios, eso es la verdad, pero ellos no tienen el conocimiento de tenerle personalmente. No saben que Él probó eso por Calvario, la resurrección. Es ese conocimiento que aguantas que puedes recibir el Evangelio y ser salvo. Eso es la diferencia. ¿Sí? Y es una bendición ver eso pasar con los otros hermanos. Pensando en otros dos en estrella, ellos también me contaron esas cosas. Y ellos no saben, yo estoy tratando de responderles, pero aquí yo estoy diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que quiero ver. ¿Sí? ¿Verdad? Siguiendo, Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 23. La meta completa de la persona que están enseñando a ellos y orando para ellos es: y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, tanto como ese leproso que regresó para la gloria de Jesús. ¿Sí ve? Su fe era completo, era cabal en todo ya. Eso es lo que quiere el hermano que enseña a los otros hermanos que recibieron su enseñanza. Y por eso usted gloria en esos hermanos. ¿Ya? Pues se glorifica por medio de esos hermanos o algo así. No sé cómo decirlo. Y que por vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Y parece que debería poner este versículo aquí en el futuro, porque es en esa venida que vas a reconocer si eso pasó en parte por sus enseñanzas y por eso glorificaste o pensaste que esos hermanos son su gloria y gozo, porque viste que un parte de lo que Dios había hecho por usted afectó a ellos. Y Dios utilizaba a ellos para afectar a ti. ¿Sí ve? Esa transacción espiritual que está pasando. Todo por amor, no por necesidad. Entonces, un ejemplo de un hermano que había hecho esto. Colosenses 4. Colosenses 4. Vamos a ver uno. Colosenses 4 y versículo 12. El que es ese ejemplo debe ser como este hermano en Cristo. Con los él o ella enseña. ¿Sí ve? Colosenses 4 y versículo 12 dice: Epafras. Y tengo un mensaje sobre Epafrodito. Sí. Un buen mensaje sobre este asunto realmente. Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones. Que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. que yo le doy testimonio, que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Y como ves ahí, vea que este hermano influenció a muchos hermanos en diferentes lugares. Por eso, cada cristiano debe tener una lista de oración orando para esos hermanos, especialmente los que Dios te dio la bendición de entrenar. Porque quieres verles seguir en la fe y repetir ese proceso con otros. Gloria a Dios. Okay. Primera de Tesalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 18. Por lo cual quisimos venir a vosotros, yo pago la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Ok. Entonces nota que cuando estás ahí tratando de orar para esos hermanos, la razón por eso es porque Satanás está obrando contra ellos y contra usted. ¿Sí va? Es por eso que Pablo sigue diciendo, él específicamente trató dos veces para ver a los hermanos y no podía, por razones. ¿Sí va? Vamos a ver a... ¿Qué pasó ahí? Yo dejé un versículo ahí. No. Ok, vamos a ver cómo Satanás estorba a alguien y después ve la aplicación a los hermanos a cuál estás influenciando. Ok, vamos a 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16. Primera de Corintios 16 y versículo 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Es grande porque Pablo podía influenciar a muchos. Eficaz porque vio a otros hermanos que recibieron sus palabras como la palabra de Dios. ¿Y qué resultó? Que era el resultado, y muchos adversarios hay. Siempre es así. Cuando estás viviendo para Dios, Satanás quiere hacer algo contra usted. ¿Sí, va? Filipenses 1. Filipenses 1. Y Pablo quería bendecirles con su presencia, pero parece que Satanás había hecho algo que no podía. Hoy en día, con COVID y todo lo que está pasando en este mundo, obviamente Satanás está asegurando que hermanos no pueden bendecir a otros por su presencia en persona. Eso es un estorbo, ¿no? Filipenses 1 y versículo 28. Y en nada, espantados de los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud y esto de Dios. Y lo que hace Satanás es que influencia y usa a personas para oponerte en su decisión de vivir para Dios. Y ellos miran a ti y piensan que estás pereciendo, botando su vida, debes hacer más como comer y beber y porque mañana vamos a morir. Solamente vives una vez toda la bobada que escucha el reggaetón y todo eso. Ellos viven para eso y no les gusta ver a usted vivir para Dios. Es Satanás estorbando a usted por ellos. 29. Porque a vosotros os es concedido en nombre de Cristo, no solo que creáis en Él, que hay muchas personas que son salvos por creencia, eso es cierto, pero, sino también que padezcáis por Él. Es porque ya tienes una vida que está mostrando esas cosas. Teniendo en vosotros la misma lucha que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. ¿Okay? Y parte de las cosas que enseñas, si eres alguien que enseña las cosas de Dios a otro, es que vas a usar las experiencias de su vida como ejemplos para ellos. Y eso incluye su padecimiento. Cuando Pablo había dicho esto a los hermanos en Tesalónica, me imagino que ellos ya tenían pensamientos de cosas. Él no tenía que describir más. ¿Sí, va? Los hermanos a cuales conozco yo saben las cosas que afectan nuestra capacidad de juntar. ¿Sí ve? ¿Cuáles son las maneras generales que Satanás trata de estorbar a los hijos o hijas de Dios? Bueno, hay dos, ¿okay? Dos muy simples. Uno está en Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 12 y versículo 7 dice: Y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, dice Pablo, que me apescozonase. Por lo cual tres veces rogué al Señor que me quitase de mí, y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo. Pero nota que Satanás, o un mensajero de Satanás, puede usar flaqueza contra usted, atacando su carne con enfermedad, con cosas así, para tratar de desanimarte, sobreviviendo para Dios. Pero Pablo lo tomó de una manera correcta, dando cuenta que Dios puede perfeccionar su hijo por medio de la flaqueza que Pablo estaba sufriendo. Y lo mismo con nosotros. Aprendemos cosas en el sufrimiento, ¿cierto? Y debemos enseñar y entrenar esas mismas cosas a otros. Entonces, flaquezas es una manera. La otra manera tiene que ver el temor de hombre, que está en Proverbios 29, pero dice que el temor de hombre pondrá lazo. Conectando hoy en día, si estás demasiado preocupado sobre esta pandemia, vas a tomar una decisión de ni siquiera intentar de ir para ver los hermanos. Porque no quieres tratar con el gobierno y hacer todas las bobadas que ellos quieren que haces. Gloria a Dios, yo y mi familia no hicieron eso y por eso pudimos ver a los hermanos en marzo. ¿Sí ve? Pero muchos decidieron no viajar para nada porque estaba demasiado preocupado de las enseñanzas políticas de hombres, que ni siquiera tenían que ver con la flaqueza que era ese virus, y la realidad que la mayoría no mueren por eso. Es un hecho, un dato, si quiere decirlo así, científico, pero eso es otro mensaje, ¿cierto? El temor de hombre. Hablando de Pablo, yo no sé qué estaba estorbando a él en ese momento. Pero espero que, como él llegó a Tesalónica después de escribiendo la epístola, porque sería bueno que vea los hermanos ahí. Y ahora, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17. Versículo 17. Más hermanos, nosotros privados de vosotros por un poco de tiempo, de la vista, no empero del corazón. Si ¿Sí ve que él está conectado con ellos en espíritu, en corazón? Puede ser que no podía estar ahí, pero él quería juntarse con ellos. Por eso él está gloriando en ellos. 17. Hicimos mayor diligencia con mucho deseo para ver vuestro rostro. Y vea que él muestra deseo de verles. Sí, esto está pasando en su vida, el enemigo está atacando, pero él quiere verles, él va a seguir orando para ellos, preocupando por ellos, tratando de comunicar con ellos, etcétera, etcétera. Hay hermanos que sí, yo no había comunicado con ellos directamente hace mucho tiempo, puede ser por los mensajes y ya, pero no por WhatsApp y todo eso. Pero yo deseo verles. Para los en Virginia, cuando me voy para allá para hacer vacación, ustedes van a saber. Gloria a Dios. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo, Silvano y Timoteo querían ver a estos hermanos? ¿Qué estaba pasando? Versículo 14. versículo 14. Y creo que nosotros entendemos esto, porque sentimos lo mismo cuando vemos un hermano que está sufriendo. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las iglesias de Dios que están en Judea, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los que de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales mataron así al Señor Jesús como a sus mismos profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no son agradables a Dios, y a todos los hombres son enemigos, impidiéndonos para que no hablemos a los gentiles a fin de que sean salvos, para henchir la medida de sus pecados siempre, porque la ira los ha alcanzado hasta el cabo. Y después de Pablo entrenando de sobre cómo el enemigo ataca y hablando de lo que pasó en su vida, los tesalonicenses, sabiendo todo eso, tomaron decisión de vivir para Dios. Ellos sabían y estaban bien con eso. Y por eso, persecución llegó. Sufrieron tanto de su gente en su país, tanto como las iglesias de los judíos en Judea. ¿Sí ven? Entonces, una razón por qué Pablo ora por esos hermanos y alguien que enseña a otros ora para ellos es porque saben que ellos están padeciendo por Cristo. Porque ya reconocen que todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Eso es según Timoteo 3. ¿Sí, verdad? Y reconocen la verdad ya por viviendo para Dios, tomando las palabras que son de Dios como son y dejando que eso les afectan eficazmente. Ellos reconocen, como dice en Romanos 8, que son estimados como ovejas para el matadero porque era lo mismo con su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Básicamente, hay una comunión especial ahí. No es solamente un hermano de Cristo, pero es un hermano que decidió vivir para Dios como usted. Y ya te preocupas para ellos. Oras por ellos. Quieres verles. Quieren hablar sobre lo que pasó. Quieres ayudarles en una manera u otra para que no sufren tanto, si puedes. Todo eso. Y Pablo quería ver a los hermanos ahí porque sabían que estaban sufriendo por la fe. Y por eso él miró a ellos y dijo que son su gozo y gloria. Después de todo que vieron en él, después de todo eso, reconocieron que eso, todo eso era evidencia y prueba de la fe y tomaron decisión de seguir adelante en la fe contra este mundo, el diablo y la carne. Y sabes que eso es especial. La verdad es que en 2021 no hay muchos hermanos que quieren vivir para Dios. Lo siento, eso es la verdad. Siempre era así, pero es más obvio que nunca. Especialmente en países, el mío en Estados Unidos y en otros, a donde ya el renacimiento del país ya pasó y solamente hay residuos por ahí de cristianos que viven para Dios. Podemos ver la diferencia, tanto como los judíos vieron la diferencia entre ese primer templo de Salomón y el segundo templo que fue hecho por Zerubabel. ¿Sí ve? No es la misma cosa, pero sabes que Dios está ahí, entonces no importa. Dios va a tener su gloria ahí, porque Él vio las personas que querían servir a Él y Él va a estar ahí para ellos. Y nosotros debemos estar ahí por los otros hermanos que quieren hacer lo mismo y ser un templo de Dios, tomando la decisión de vivir para Él, reconociendo que deben ser esclavos a Dios, a la justicia, en lugar de dando sus miembros al pecado y la muerte. Sabiendo eso, vamos a 1 de Tesalonicenses 3. 1 de Tesalonicenses 3. Y nota que esto es después de hablando de esta corona. Pablo va a seguir hablando de este asunto. 1 de Tesalonicenses 3 y versículo 1. Por lo cual, no lo pudiendo ya más sufrir, acordamos que quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y ayudador nuestro en el Evangelio de Cristo, y confirmaros y exhortaros en cuanto a vuestra fe, para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Que aun estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Por lo cual también yo, no lo pudiendo ya más aguantar, envié a reconocer vuestra fe, temiendo que no os haya tentado de algún modo el tentador. ¿Sí ve el enemigo ahí? ¿Sí ve Satanás ahí? No solamente Satanás estaba estorbando a Pablo para no verles, sino también sabía que el tentador va a atacar a ellos y por eso quería verles. Por eso, él no podía ir, pero ¿sabes qué? Timoteo podía y mandó a él. Y que nuestro trabajo haya sido en vano. Y él no quiere ver que ellos caen en la fe. Por todos esos ataques, todo ese padecimiento que toman la decisión de básicamente rendirse en la fe y sacrificar su corona incorruptible por regresando al mundo porque no pueden contra eso. Porque perdieron su vista de Jesucristo, su Espíritu Santo y la Santa Vida y por eso cayeron. Mostrando que el enemigo ganó una batalla pequeña en esta guerra grande entre él y Dios. Dios va a ganar la guerra. Satanás lo sabe, pero sabemos. Pero la pregunta es si vas a dejar que Satanás gane una batalla con usted en su vida. Y Pablo, importando a los que él influenció, quería asegurar que eso no pasará. Yo no puedo ir porque Satanás me está estorbando. Voy a mandar a otro hermano que conozco, que sé que va a ser una bendición para ellos, para que él pueda confirmar lo que está pasando y ayudarles en su tribulación. Eso pasa hoy en día. Yo llamo a pastores y hablo con ellos sobre hermanos. Algunos llaman a mí para preguntar sobre otros. Se ve la misma cosa. A veces somos la bendición mandado de otro porque ellos no pueden ir. O a veces mandamos a hermanos para bendecir a otros hermanos, especialmente los que influenciamos en la vida, sabiendo que ellos pueden ser una ayuda. ¿Sí ve todo eso? Acuerda que Timoteo era uno ahí, que pensó en la iglesia en Tesalónica como eran su gloria y gozo. Y él podía hacer ese papel, siendo un enseñador para llegar ahí y cumplir eso para Pablo, gloria a Dios. Siguiendo. Versículo 6. Empero volviendo ahora de vosotros a nosotros, Timoteo, y trayéndonos las buenas nuevas de vuestra fe y caridad. Entonces eso fue lo que pasó. Mandó a Timoteo, ya regresó, por eso Timoteo es parte de esta epístola, ¿sí ve? ¿Okay? Y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando ardientemente vernos, como también nosotros a vosotros. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra aflicción y aprieto, por causa de vuestra fe, porque ahora vivimos nosotros, nota esto, lo que está diciendo Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y Pablo, mostrando su corazón, yo vivo por viendo a usted siendo firme en el Señor. Eso me da vida. Eso me motiva a seguir viviendo para Dios. Porque veo que Dios está afectando a ti. Y quieres glorificar a Dios tanto como yo. Y quieres ser parte de esa obra de glorificación del Señor en esta tierra. Y yo vivo si veo a ti siendo firme. ¿Sabes qué? Vi a algunos hermanos en Montenegro que era una sorpresa verles. Y a veces no das cuenta de la influencia que puedes tener con esos hermanos. Hasta que hablas con ellos un poco más y das cuenta que sí, fueron bendecidos por su presencia y todo eso. Y ellos, después hablando con ellos, tratando al menos tomar una decisión de considerar esas cosas en una manera más seria, eso dio vida a mí, de ver eso. Me fui de Colombia, ya estoy aquí y yo sé que ellos van a influenciar y ser básicamente una luz en su comunidad allá. Gloria a Dios. Eso es como sintió Pablo con todas esas buenas nuevas que recibió sobre esos hermanos que él enseñó siendo un ejemplo de la fe en su propio lugar. Siguiendo, versículo 9, versículo 9. Vea que esta corona no es tanta teología, es más la vida cristiana, es algo real. Sí, ¿ve? Pero todo era. Siempre era. ¿Tú crees que estoy aquí solamente porque me gusta pontificar basura de mi boca? No. Quiero glorificar a Dios y quiero ayudar a los hermanos para que ellos puedan hacer lo mismo y puedo mirar a ellos y decir, gracias Señor por ellos. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios otra vez por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia. Que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta de vuestra fe. Y vea que Pablo, siguiendo la oración, no solamente va a seguir dando gracias a Dios, pero él buscando la oportunidad de otra vez llegar a ellos y ayudar a ser más perfeccionados en su fe, en cualquier manera, por su presencia. Vea que no dejó hablando de eso. Él, sí, fue estorbado de Satanás. Yo quiero ir ahí y ayudar, yo quiero ayudar en su perfección. Yo quiero ser parte, un instrumento que Dios usa para ayudarles a crecer más y más. Yo oro por eso. Yo quiero ayudar a los hermanos que conozco, que tomaron decisión de vivir para Dios. Y espero mi oportunidad de hacerlo otra vez, si Dios quiere. Es decir, Pablo está orando que el enemigo nos sigue estorbando. Después de que está pasando ya, pero si él sigue buscando a Dios para una oportunidad, Dios va a bendecirle y darlo. Si él es paciente esperando hasta que ese momento llegue. Y eso es la clave de todo eso. No debes rendir por lo que está haciendo el enemigo. Debes seguir adelante, sabiendo que Dios ya ganó contra ese enemigo. ¿Sí, ve? Jesús ya venció al mundo y al diablo y la carne, todo. Entonces debemos esperar para su tiempo. Y eso nos lleva a futuro. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de qué me gloríe? ¿No lo sois pues vosotros? ¿Sí ve? Pero nota, delante del Señor nuestro Jesucristo en su venida, y eso nos lleva a este versículo aquí. Creo que si hago esto otra vez, voy a cortar el versículo y agregar la segunda parte acá. Pero, mira eso. ¿Sí ve? Y en la venida de Cristo. Si no puedes juntar con ellos después de la primera vez que pudiste, ¿sabes qué? Va a pasar en ese tiempo, en la venida de Cristo, todos van a juntar ahí. Y vas a ver todos los hermanos y hermanas en Cristo, a los cuales miras y dicen que usted es mi gozo, mi gloria, gracias. Qué bueno que viviste para Dios. Qué bueno que escuchaste lo que te dije, lo que te mostré en mi vida, como ejemplo. Pensando en un hermano de Marinilla, él me habló uno a uno y dijo que realmente aprecia mucho las enseñanzas, especialmente la profundidad. Y hablamos un poco sobre eso. Era una bendición para mí escuchar eso. Siempre quería conocer a este hermano y ya podía. Puede ser que nunca voy a verle hasta la venida de Cristo, vamos a ver qué es, pero al menos sé que él está ahí, voy a orar, seguir orando para él y voy a verle ahí. ¿Okay? Otra vez, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3 y versículo 11. Y Pablo sigue diciendo: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros. Entonces, terminando su oración con la pedida que Dios asegura que él puede ir a ver a esa iglesia en Tesalónica. ¿Sí, ve? Se puede ser que debo poner ese versículo acá, ¿no? Pero bueno, versículo 12. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, así como también nosotros para con vosotros. Y vea que Pablo pide que ellos sigan creciendo en amor, mostrando ese mismo amor a otros tanto como ellos recibieron de él. 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en la santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro. Eso suena como este versículo, ¿no? En la venida del Señor nuestro Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuál es el movimiento ecumenado, algo así? El movimiento grande de Dios para juntar a todos los cristianos es en esta venida del Señor Jesucristo. Eso es cuando pasará. Todos los santos, desde el Calvario hasta el momento que pasa, van a estar ahí. ¿Sí, verdad? Hay algunos cristianos hoy en día tratando de edificar el reino y van a hacer su movimiento juntando, ecuménico, creo que lo dice así, su movimiento ecuménico juntando a los cristianos del mundo. Todo eso no. Esto es el movimiento de Dios. ¿Sí, verdad? ¿Cuándo es esta venida? ¿De qué tiene que ver? Capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 16. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esa venida, ese arrebatamiento, vea que está en los aires, no en la tierra, no tiene que ver con él tocando el monte de Olivas y quebrando en la mitad. No, esto es algo diferente. Eso es uno de los misterios, si no sabía. Entonces, si no sabes, bueno, hay una serie para eso si quieres saber. El arrebatamiento no es parte de la segunda venida, pero no es la parte a donde Dios revela a Él mismo a todos perdidos o salvos. No, esto es algo separado. Y sabiendo eso, 18, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y Pablo dando otra enseñanza, otra palabra de Dios a esa iglesia porque ellos siguieron viviendo para Dios. ¿Sí, va? Queriendo tratar de bendecirles ya en la epístola, ni siquiera esperando hasta que Dios cumple su oración en versículo 11. No, yo voy a bendecirles ya. Yo quiero que no son ignorantes de eso, que reconocen que los que están durmiendo en Cristo, en Jesús, ellos van a juntar con los hermanos, para que todos puedan reunir ahí con Jesús en el aire. Y pueden ver todos, toda su gloria, todo su gozo, todos de esa corona de que usted está gloriando, que es en nosotros hermanos. Entonces, para concluir, vamos a Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. La verdad, eso es algo muy simple. Es la verdad con todas las coronas. Si vives la vida cristiana, vas a recibir a todas. Pero tienes que tomar esa decisión de ser un discípulo. Filipenses 2 y versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí ve? Con la corona incorruptible, evitarse contiendas y problemas así en su cuerpo. Quieres evitar vanagloria porque sirves a Dios para recibir la corona de gloria, no buscando ganancias y cosas así por mentiras, sino siendo un dechado de la grey, enseñando y entrenando con la cosa correcta. No estás buscando vanagloria, sino eso. ¿Sí, va? Entonces, 3. Estimándoos inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno a lo que es suyo, mas también a lo que es de los otros. Y eso es el clave de recibir la corona de que usted está gloriando. No enfoques en lo que está haciendo usted, sino también en lo que hace sirviendo de efecto a otros y buscando a ellos y tratando de ayudar a ellos, tratando de cargar sus cargas para que puedas cumplir la ley de Cristo, como dice en Gálatas 6. Todo eso. Y si lo haces, versículo 5, haya en vosotros los mismos sentimientos, corazón, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Tú crees que Jesús solamente pensó en él mismo? ¿O siempre estaba tratando de servir a otro? ¿Siempre estaba buscando el bien de otro? ¿Qué piensa usted? Bueno, si eres como Jesús, vas a gloriar en los hermanos a cual usted podía influenciar en su vida cristiana, esperando y tratando de ayudarles más y más para conocer el mismo Dios que conoces en su corazón, para que ellos puedan acercar a él y para que usted pueda ver a ellos, tanto como Pablo, Silvano y Timoteo miró a los tesalonicenses diciendo que ellos también son su gozo y son su gloria. Vamos ahora. Padre, se decía, damos gracias, Señor, por mostrarnos esta corona. Ayúdanos a nosotros a reconocer la importancia de valorar a los hermanos de corazón y no solamente mirarles como personas por ahí. No, son especiales, son sus hijos e hijas, Señor. Y especialmente son los que usted decidió dejar a nosotros tener parte en sus vidas. Ayúdanos a nosotros a reconocer la importancia de eso. Y por eso levantarles en oración para que ellos también puedan tener victorias contra el enemigo viendo a usted obrando en sus vidas. Le damos gracias, Señor, por esto y por todo en nuestras vidas, especialmente la salud que fue hecho y dado por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios les bendiga mucho.